Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro stream de La Cueva del Fan, otro episodio del podcast de La Cueva del Fan, por donde lo están escuchando. Hoy tenemos un episodio bien interesante porque vamos a hablar de esos jugadores que nos da miedito equivocarnos en lo que estamos proyectando a nivel de fantasy fútbol, ya sea para arriba o para abajo. Creo que va a estar interesante y sobre todo con los comentarios de La Manada. Mi gente, muchísimas gracias por estar aquí. Y de una vez, Chatito Romero, ¿cómo estás, papá?
Toda madre, feliz de estar con ustedes, carnalitos, como siempre, muy contento. Y este episodio, me acuerdo, ¿cuándo lo creamos? ¿Hace 2 años o sí, hace 3?
Hace como 2 años.
La primera vez que lo hicimos, pues se hizo un desmadre, pero...
Ay, como ahorita.
Sí, más o menos como ahorita.
Exactamente.
Se hizo un desmadre, ¿pero qué, Chatito?
Que se hizo un desmadre, pero salió muy chingón, güey. Entonces, de todos modos, va a salir chido.
Por supuesto.
No tengo duda de ello.
Yo tampoco. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Ore, how are you? Ahora hay que hablarte en inglés, que estás en Dallas. ¿Qué fuiste a dar, papá?
Realmente estoy atrapado en Dallas. No sé si Dallas me atrapó a mí o yo a Dallas, pero estoy aquí por lo menos se supone que hasta mañana, ¿no? Eso espero, más bien. Pero así está la vida aquí. Por lo menos conocí el estadio de los Vaqueros, tercera casa de Aaron Rodgers, y entonces con eso ya me voy feliz.
¿Ya le tiene su plaquita a Aaron Rodgers ahí en la entrada del estadio?
Y no es broma que si hay una foto de él ahí.
Muy bien, parece muy bien. Mansa, ¿cómo estás, papá?
Bien, bien, muy contento también de estar aquí. Saludos a los tres y a toda la manada. Aquí viendo las últimas menudencias del preseason opener. Ya, el final ya es como...
Ya, pues sí. Ya. ¿Algo interesante que hayas visto en el preseason?
Pues sobre todo estuvo bueno ver a Malik Willis en acción, creo que sí. Okay. Era lo que tenía de morbo de ver en este juego, pero pues también Huntley, el de Baltimore, lo está haciendo muy bien, ¿eh? O sea, creo que también tiene futuro el muchacho, más allá de lo que ya habíamos visto.
Pero pues bien. Sí, lo que vimos el año pasado con Baltimore, la verdad fue, creo que fueron 15 jugadores que seleccionaron con Baltimore la temporada pasada, ¿no?
No, Baltimore fue, yo creo que tienen estrés postraumático, por eso trajeron a todos los running backs que estaban libres, pensando
sí, pero
lo
Mike
peor
Davis,
que les pudiera pasar otra vez. Sí.
Ok. A ver, Chatito, que no te escuchamos, papá.
Que Orellana siempre dice que ahora no apostemos sí en preseason, güey. Y yo también soy partidario de eso, pero me valió pistola y me metí mi parlay de Giants y Ravens, y me voy a cobrar. Y me vale madres.
¿Qué parlay cobraste?
Cobra.
Giants y Ravens,
muy bien.
Bien.
A ver, aquí dice, buen Jesús Niebla, como siempre dice el Jesús, ya es tradición aquí en el podcast, dejen su like, perros. Y dice, saludos, manada, qué bueno que están, porque ando en un draft super flex ahorita y traigo un cagadero. Pues manda las preguntas, Jesús,
para
te ayudamos
estamos
por aquí. Espero que tus compañeros de liga también vean el draft, perdón, el stream, para que sepan qué está pasando, pero bienvenido, Jesús, y mucha suerte en tu draft, papá. Carlos Alonso dice, saludos, manada, únanse a la campaña, ningún jugador de Cleveland o Houston en un fantasy, hashtag Team Yaka.
Eso es de puro pinche pájaro en algún de Yaka, güey. Ya cuando llega la hora de los madrazos, acaba agarrando de Sean Watson en tercera ronda.
Es más, lo voy a balconear aquí. Yaka está en mi división de los fantochitos y adivinan a qué running back se llevó en la segunda ronda.
A Nick Chubb, sí, claro.
Ahí está, sí, yo conozco a mi gente, güey. Pero sí, únanse a la campaña. Yo creo que también me llevaban Nick Chubb ahí. O sea, Nick Chubb, qué chingada culpa, güey. Yo pues creí ninguna. Creí que en mi división del Eurovision no traíamos ahí como un acuerdo medio tácito, güey, de que nadie iba a draftear a Deshaun Watson.
Sí, hubo ahí un poco de traición, ¿eh?
Alguien se lo llevó, ¿verdad?
Que, por cierto, estamos apuntando a hacer el draft más lento, no de este año, sino
de la historia.
De la historia de My Fantasy League, güey.
Neta, güey.
Seguro, güey.
Ustedes siguen ahí en el EFES, ¿no? En el Eurovision, ¿verdad?
Y nos falta un chingo, güey.
No vamos ni a la mitad, güey. Y estamos felices.
Muy felices.
Yo estoy feliz, güey.
Bueno, pues aquí también saluda a Abraham, saluda a Luis Hernández, el matador. Y aquí dice Carlos Alonso. Con el retiro James White, ¿qué esperar de José Ramondre y su ADP? Pues definitivamente va a subir el ADP de Ramondre Stevenson. Sigue siendo un backfield de Bill Belichick, pero pues el potencial de Stevenson me gusta. Y también la noticia de hoy que pues podrían escuchar ofertas por Damian Harris. Pinche New England siempre hace sus cochinadas, cabrón, ¿no?
Alguien por ahí subió un video, güey, a la cuenta de NFL Fantasy en español, güey, que decía que Ramondre Stevenson era una pistola por la incertidumbre de la salud de James White. No voy a decir quién lo subió, porque yo no lo subí, pero alguien lo subió.
¿Tú sí sabes, Jorge?
No me acuerdo cuál video. Yo demasiado.
Ay, pues aquí el buen Tristan dice, chuleando la gorra del Ore y sí, la mía. Pues, señores, sigan ahí la cuenta de NFL Fantasy en español. Ahí el Ore, el Chatito, se generan contenido. Así que no dejen de seguir esa cuenta. Miren el casquito del Chato. Ese casquito está hermoso. Así que no dejen de seguir esas cuentas, que la verdad hay mucho contenido por ahí. Gracias, el saludo a todos por aquí. Aaron Moya pregunta, ¿es Michael Thomas el mayor miedo de Fantasy desde hace 2 años? ¿Qué piensan de él en el 2022? Ahorita, pues, si quiere empezar con este jugador.
Caso de estudio, güey.
Sí,
totalmente.
Caso de tesis, ¿no?
Alguien, a ver, y para este ejercicio definitivamente tenemos que agarrar el ADP, ¿no? Vamos a agarrar el ligadito en Half PPR de Fantasy Pros y el buen Michael Thomas está como el wide receiver 27.
Ahí va subiendo como la espuma.
Sí, ahí va subiendo como la espuma. Tienen, a ver, algún... Yo en ese ADP incluso todavía prefiero pasar, pero bueno, como el wide receiver, ahora sí, viendo esto en un vacío, ¿tienen miedo ustedes o ustedes creen que Michael Thomas, de equivocarse, que Michael Thomas termine por muy por arriba, muy por debajo de ser wide receiver 27?
Yo estoy subidísimo al tren de Michael Thomas, así, echándole carbón a la locomotora desde hace meses. Comeback Player of the Year.
Michael Sin Thomas. Pedos.
¿Te ocasiona miedo o no?
No, no me ocasiona miedo.
O sea, si es Michael Thomas... Es que luego no se explica muy bien lo que se trata.
O sea, no me ocasiona miedo mientras siga en ese ADP. O sea, porque...
O sea, no, de acuerdo. Pero es que yo, o sea, como pensando en el ADP, o sea, tú estás subidísimo en el tren de Michael Thomas.
Sí.
¿Dónde lo draftearías tú?
O sea, si estuviera en la tercera ronda, lo seguiría drafteando.
¿Tú? ¿Y cómo...? ¿Cómo crees que vaya a terminar el güey? ¿Un wide receiver top 20, top 15?
Top 20 sin pedos. O sea, no tengo razones para dudar que sea el 1 de Nueva Orleans. Sus temporadas sano han sido, o sea, choque 4 seguidas de más de 1,000 yardas.
Sí, o sea, güey.
Sí.
Sí, abuelito. Bienvenido, papá. Ahora sí te sirve el internet. ¿Estás contando? ¿Ya le pagaste el de la luz? ¿Que estás contando los billetes o qué?
Sí, estaba yo pagando. Maldita sea. Entre la luz, entre todo. Pero, ¿cómo están, muchachos? Muy Espero bien, que señor. Orellana esté aprendiendo algo en las tierras en donde anda.
Por lo menos inglés.
Por lo menos, a ver si algo se le pega.
A ver, a mí, yo Michael Thomas, mientras he hecho la tarea de ver ahora sí más reportes médicos y los médicos que se dedican a temas de fantasy como Vicente, Edwin, hay otros por ahí que investiguen y lo van a conseguir. A mí el tema de Michael Thomas...
Investiguen, cabrones, porque yo no les voy a hacer la tarea, papá.
Sí, aquí, investiguen. Por supuesto, ya le hice
la tarea. Yo investigué y me reservo mis comentarios.
No, exacto. Y me reservo el comentario, así que no, mentira. Michael Thomas, para mí, está en donde debe estar. Y no tiene.
En Nueva Orleans.
Techo. Sí, claro, en Nueva Orleans. En ADP, y no, para mí no tiene ese techo, porque no tiene esa explosividad y esa capacidad que tenía antes. Creo que la competencia de Michael Thomas ahora, y yo soy alguien que sí está muy en el tren de Olave, por lo que invirtió New Orleans y por lo que vimos del receptor, y porque va a ser muchos críticos y personas que saben un poquito más que yo en este asunto, consideran como que el receptor más maduro en temas de correr rutas que tiene, que salió de esta camada de rookies, ¿no? Entonces, yo creo que la competencia de Chris Olave sí es bastante más seria de lo que se pronostica, y Michael Thomas tiene 2 años con esa lesión. No lo veo yo, o sea, yo no lo veo como el comeback del año, no lo veo yo por arriba de ser el wide receiver 24, cabrón.
Pero no te da tranquilidad que justo sea una sola lesión. O sea, como que el ADP, o sea, parecería que la gente lo tiene encasillado en un güey que se lesiona mucho. Y es solo una lesión, y el segundo año fue por la cirugía de esa lesión. O sea, no fue porque se volviera a lesionar.
Y ahí, digo, uno de los doctores que vi dice que ese es el problema, que él tuvo que haberse hecho la cirugía el primer año y le dieron un mad advice, y ya la cirugía del segundo año no le deja el tobillo como lo debe dejar de ser. Hay que ver cómo corre la ruta. O sea, el tema es el tobillo de Michael Thomas, que puede ser así. Si Vicente está escuchando este podcast y está aquí presente, por favor que nos deje unos comentarios. Pero la capacidad de Michael Thomas como jugador va a disminuir. Y el talento de Chris Olave hoy por hoy para mí es mejor que el de Michael Thomas. Entonces, a mí me daría miedo. Bueno, si me equivoco, no tengo problema, vamos. Si me equivoco y Michael Thomas termina como top 15, top 12 por lo que hizo en temporadas anteriores, pues no voy a disfrutar de esas mieles. Pero no creo que Michael Thomas llegue ahí. No estoy dispuesto a draftearlo una o dos rondas más temprano. A ver si aquí tenemos otro que les da miedito.
La solución se llama Jarvis Landry a eso.
Sí, güey. Yo la neta, a ver, yo sí voy a decir que me da miedo. Que ustedes están de muy, 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 no sé.
Salsas.
Como que renuentes, güey, a decir que algo les da miedo.
Es que, ¿Qué es el miedo, güey? A ver.
No, pendejo, estamos tratando de hacer un episodio cagado, güey.
No, te voy a decir. Hay muchas
plantas.
No, es que yo creo que no llegué al principio. Yo también estaba definiendo a qué le puedes tener miedo en el fantasy, ¿no? Un miedo que es muy constante. Ya le quité la palabra al chato, perdóname. Miedo a las lesiones, ¿no? Tenemos ese el pinche jugador propenso a las lesiones. Ese es existente y es más mito que otra cosa. Miedo, duda sobre el rol que pueda tener tal jugador en cierto sistema, ¿no?
O que cambió de equipo, que cambió de coach o lo que sea, ¿no?
O que el sistema no es el adecuado para él, ¿no? Porque cambió, porque no. Basándonos en eso, yo tengo aquí sí algunos miedos, pero Chato, por favor, te quité la palabra, soy un pelado.
No, está bien, no. Tú siempre, yo respeto a mis mayores, carnalito, no hay problema.
Me gusta.
Siempre hay que dejar que hablen primero los ancianos del consejo.
Que se le caen las cosas.
Que se le caen las cosas, pinche celular.
No, güey, es que como que el tema, o sea, ¿qué nos pueden dar miedo del fantasy? Muchas cosas, o ninguna, güey. La neta es que es fantasy, cabrón. No es que te dé miedo. El tema es así como, ¿con qué jugadores nos da miedo estar? O sea, que lo que estamos pensando de ellos se ha equivocado.
Se ha equivocado, correcto.
O sea, uno, así, tratando de tirar un ejemplo. O sea, yo pienso que Yabonte va a estar en un comité, a lo mejor un poco más cargado para Yabonte, pero un comité con Melvin Gordon. Me da miedo, hipotéticamente, me da miedo que Yabonte vaya a ser un pinche caballo de batalla y que Melvin Gordon vaya a estar relegado a un rol
secundario.
Absolutamente complementario. Uh-huh. Ese podría ser uno de los miedos de la que mi percepción esté completamente errada y Yabonte sí debería ser un running back top 5.
Correcto.
Justo. Ese es como, es el pedo. No es que me da miedo, pues me da miedo encontrarme a Antonio Brown, güey, con sus pinches últimas declaraciones.
En un concierto de Jesucristo en el Red Rocks, ¿no?
No mames, güey. El pinche.
Qué miedo, güey.
Qué pinche loquito, cabrón.
Está de encerrón ese güey, ¿eh?
Sí, de psiquiatra. Sí. Pero es justamente lo que dice Chato, es nuestra percepción de un jugador, ¿no? Y por eso se representa en nuestros rankings y en los comentarios que damos. me da miedo equivocarme con mi percepción de ese jugador, porque puede ser volátil tanto para arriba como para abajo el outcome que pueda tener si ese miedo se manifiesta, Carlos, ¿no? Como el de Yamonte es un ejemplo perfecto. O sea, por ejemplo, uno aquí que a mí me gusta hablar es el de Abraham. Tengo dos dudas en las primeras dos rondas. Najee o Swift, ronda 2. Lenny o Saquon. Perdón, Najee o Swift, ronda 1. Lenny o Saquon en ronda 2. Por ejemplo, DeAndre Swift, para mí, es un jugador que está dentro del top 6. Y todo es en base a lo poquito que vimos en principio de la temporada pasada. Está atado a una ofensiva que la temporada pasada fue una porquería, que sigue siendo el mismo quarterback, que su línea ofensiva ha mejorado, pero que todos estamos esperando que Jamal Williams sea una sombra. Y bueno, yo estoy esperando que Jamal Williams también sea una sombra y DeAndre Swift sea,
me sumo a ese miedo,
sea el sí, líder igual de ese backfield, ¿no? Entonces, si Jamal Williams viene a ser el quite como lo ha hecho en otras ocasiones, pues DeAndre Swift no va a pagar lo que yo estoy diciendo que vayan a comprar DeAndre Swift. A mí es un jugador que me da miedo equivocarme por el costo que significa DeAndre Swift. Dicho eso, prefiero DeAndre Swift que a Najee. Porque es otro que me había dicho también.
Sí, es que, o sea, en relación a lo que decía Chato, de que sí estamos todos muy valientes y Michael Thomas y no sé qué, es más fácil ser valiente cuando hablas de un jugador que se sigue yendo de la ronda 5 en adelante. Claro, miedo, sí. En las dos primeras rondas está cabrón el miedo. Este año hay tantos cambios en el off-season y demás que hay cabrón tantas dudas en jugadores que antes eran seguros. O sea, el top 5 de tight ends que estaba como escrito en piedra ahora tiene un chingo de interrogantes. El top 5 de wide receivers, o sea, Davante Adams se cambió de equipo, Tyreek se cambió de equipo, o sea, hay un montón de miedo en los primeros picks. O sea, de verdad que los running backs, o sea, podrían moverse de una forma ese top 12, que todo el mundo lo tiene diferente, además que hay dudas en todos lados, hasta los más seguros de volumen, pues resulta que su quarterback nuevo es un violador y chance no juegue, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas están, o sea, sí hay mucho miedo en las dos primeras rondas.
Sí.
Y entonces, ¿les parece que en la primera ronda, por ejemplo,
Cooper Kupp a mí me da miedo, por ejemplo, ¿no?
A ver, abuelo, cuenta.
Bien.
Cooper Kupp es un tipo que te lo encuentras en primera ronda y yo la verdad es que no lo quiero tomar porque difícilmente creo que va a encontrar o va a tener la producción que nos mostró la temporada pasada para redituarte el valor de primera ronda. O sea, prefiero irme con otros que a él, ¿no? Porque lo que hizo simple y sencillamente es irrepetible y la llegada, por ejemplo, de Allen Robinson, creo que le va a pegar, va a ayudar mucho a la ofensiva, pero creo que el impacto no nos va a dar para hacer un pick 5, 6, ¿no? Prefiero no tomarlo porque no, yo paso de esa selección.
¿Pero te da miedo que sí lo pudiera hacer o no?
No,
que no. Tú estás diciendo que no lo quieres tomar.
O sea, exacto, me da. Mi percepción es que no va a repetir, no va a repetir los números como para poder estar, que me reditúe el haber tomarlo en la primera, en el pick 5-6, ¿no? Que es donde se está yendo.
Creo que no estás entendiendo la dinámica, carnal.
Ya sé, pero.
Pero ¿cuál es la posibilidad?
Es un miedo a la inversa.
Pero ¿cuál es la posibilidad que abuelito, ¿cuál es la posibilidad que Cooper Kupp termine como el receptor con más puntos fantasy, que el wide receiver uno en fantasy? ¿Quién le puede ganar? Así neta, ¿no? Cualquiera le puede ganar, me queda claro, pero
Jefferson.
¿En la ofensiva en qué está? ¿Justin Jefferson? Ajá.
Jamar Chase. Creo que le puede ganar. O sea, yo no creo que, inclusive hasta no va a terminar a lo mejor con, bueno, no, ya no, no el mejor de su equipo, pero no para el lugar en que se está yendo, ¿no?
O sea, porque digo, Cooper Kupp hizo la mayor cantidad de puntos fantasy de todos los jugadores de la liga, ¿no?
Sí, claro.
Nadie está esperando que se repita eso, porque si no fuera el pick 1.
Claro.
Entonces, Cooper Kupp se está esperando que haga, si ponte que baje el 20%, que es un chorro, de la producción del año pasado, todavía con los puntos que hizo, es el wide receiver número 1 en fantasy con respecto a los 300 puntos half PPR que han hecho otros wide receivers en temporadas anteriores. O sea, si Cooper Kupp hace 300 en vez de 360, que fue lo que hizo la temporada pasada, sigue siendo wide receiver 1. Y eso es quitarle 20% de su producción fantasy por la llegada de Allen Robinson y lo que tú quieras. O sea, la probabilidad de que Cooper Kupp termine como el wide receiver 1 para mí es altísima. O sea, está entre él, Jefferson y Diggs. Ni siquiera Ja'Marr Chase. ¿No?
A mí también, entre ellos tres.
Entonces,
a mí Ja'Marr Chase me da miedo, de hecho, también.
Claro, a mí también. Y T. Higgins también, porque T. Higgins se está yendo en su techo.
O sea, entonces le estás echando un volado que dices, puta, pues ojalá. Y está cabrón.
T. Higgins, o sea, no se está yendo en su techo, güey.
T. Higgins terminó como wide receiver 11. Y se está yendo como wide receiver 11.
Pero ese no es su techo.
En su techo, su
fin. Bueno, en su techo, costo, pues.
Su techo es ser mejor que Ja'Marr Chase, güey. Uh-huh. Ahí les va otro ejemplo, güey. Yo he estado mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame con Tiji.
¿Y mame?
Y mame con Tiji. ¿Por qué, güey? Porque pienso que lo de Ja'Marr Chase y T. Higgins puede terminar muy parejo. Claro. A uno te lo tienes que llevar a mediados, finales de primera ronda, y a otro en tercera. O a principios o mediados de tercera.
Fíjese al segundo, ante esas dudas. Igual que Waddle.
Entonces, yo que he estado mamando tanto con vayan por T. Higgins en lugar de Ja'Marr Chase, uh-huh, tengo miedo a estar hecho un pendejo y que T. Higgins no sea una competencia real para Ja'Marr Chase. Uh-huh. O sea, ese es mi miedo. El miedo es en la percepción que yo tengo, no en el jugador, güey.
Así, ese es, ¿sí?, otro, o sea, miedo también, ¿no? Los miedos
era como el de Cooper Kupp, por ejemplo. O sea, el miedo del abuelo, ya sé que no le da miedo a él, pero el miedo del abuelo es decir, si yo creo que Cooper Kupp no puede, es irrepetible lo que hizo el año pasado. Uh-huh. El miedo sería que sí lo repitiera. Uh-huh. O sea, que Cooper Kupp no solo lo repitiera, güey, sino que terminara ahora
lo con 2,000
yardas. Güey,
lo dejé ir. Ajá.
Exactamente, y lo dejaste pasar.
¿Saben cuál me emociona un chingo y me da un chingo de miedo? Fournette, güey, porque además está justo en la posición en la que te lo llevas cuando empezaste en la ronda 1 con un wide receiver y te llevas de tu running back uno a Fournette, y por más que dices, puta, güey, es que es Fournette, y te pones a leer y a ver otra vez y dices, güey, es que el proceso es el correcto. Sí, tiene sentido, pero dices, no mames, Fournette es mi running back uno, güey, y luego la siguiente ronda te llevas a T. Higgins, y luego otro wide receiver, y luego otro wide receiver, y dices, puta, güey, voy en la 6 y solo tengo a Fournette de running back.
Sí, exacto.
De acuerdo. Y de acuerdo con Chato, lo de T. Higgins, o sea, si se recuerdan, y no estoy diciendo en detrimento de T. Higgins, sino fundando el miedo, si se recuerdan la temporada pasada, a principio de temporada, T. Higgins era tirable, güey, era de los peores picks en el draft. O sea, tirable. Y T. Higgins, después de la semana de descanso, fue que terminó siendo el wide receiver 11 en punto fantasy, y tuvo más targets que Ja'Marr Chase al final de la temporada, que por eso a mí me da miedo Ja'Marr Chase en ese lugar, porque creo que va a ser más volátil de lo que puede ser un Stephon Diggs, un Justin Jefferson o un Cooper Kupp. Pero también cabe la posibilidad de que está el segundo año de un wide receiver rookie con un pinche talento que pocos tienen en la liga y que puede decir Joe Burrow, su chile de la universidad, papá, ahora tengo visión de túnel contigo, y T. Higgins pasa a segundo plano, güey. ¿No? También cabe esa posibilidad. Entonces, a mí también me encanta T. Higgins, pero me da miedo que Ja'Marr Chase se convierta en un Davante Adams dentro de Cincinnati, y entonces ese pick como wide receiver 11 que te está llevando T. Higgins te dejó tirado en la calle, cabrón.
Claro. Pero también es cierto que los campeonatos salen de arriesgarte con los que te da miedo.
Por supuesto. Por supuesto, pero lo que tú buscas en las primeras rondas es un poco de estabilidad en la sí, posición. La volatilidad la buscas exactamente.
Este año está muy cabrón.
O sea, vuelvo a lo mismo. Najee Harris la temporada pasada terminó como el running back 4, ¿no? Con el volumen más cabrón que he visto un rookie en la historia de la NFL, cabrón.
Sí, claro.
¿No? O sea, y se está drafteando en base a eso.
A mí me daba miedo su salud el año pasado.
Y a mí lo que me preocupa de Najee Harris, y por eso no me gusta draftearlo donde está, son los targets. Yo no creo que Najee Harris vaya a tener los mismos targets que Big Ben, que al segundo que agarraba la pelota tenía que dársela a Najee Harris porque tenía una línea ofensiva de porquería. Trubisky corre, güey. Trubisky tiene otras formas de hacerlo. Entonces yo vuelvo y repito, yo creo que Najee Harris va a terminar siendo el running back con más, el jugador que no es quarterback, con más toques de la liga, pero no creo que termine con los mismos puntos fantasy que terminó la temporada pasada. A mí me da miedo equivocarme con Najee Harris y que sea mejor. O sea, mi punto con Najee es, para mí no lo vale. Pero me da miedo dejar pasar a Najee Harris, como dice el abuelo, y que termine siendo una pistola.
Correcto.
Uy.
Otro que me da súper miedo, que creo que también está en el techo, Austin Ekeler. Me encanta Austin Ekeler como jugador, pero lo que hizo la temporada pasada, que terminó como running back 2 con 20 touchdowns, 8 por aire, 12 por tierra, me cuesta mucho ver que eso se repita y se está yendo con esa expectativa. O sea, después de McCaffrey y Jonathan Taylor, viene Austin Ekeler en el ADP. Me da miedo que no vaya a ser así. O sea, Ekeler históricamente le han quitado toques, no es un caballo de batalla 100% como lo puede ser Derrick Henry o Jonathan Taylor o el mismo McCaffrey, cabrón. Y si no hace 20 touchdowns otra vez, puede que no pague el precio del tercer running back que se va, el tercer pick de tu draft, cabrón.
Sí, está cabrón. Y lo tengo ya en varias ligas.
Yo en ese precio no lo estoy drafteando. Yo sí tengo miedo de que, o sea, yo sí creo que Ekeler no va a poder repetir lo que hizo la temporada pasada.
Entonces, ¿te da miedo que sí lo haga, güey?
Me da miedo que sí lo haga.
Sí. ¿Tú estás pensando que no lo puede repetir?
No lo va a hacer.
No, yo tengo mi running back 5, no como mi running back 3. Por ejemplo, a mí me da miedo que Derrick Henry no vaya a ser el monstruo que yo quiero que sea, que lo tengo como mi running back 2.
Hola.
Derrick Henry para mí va a tener, no me preocupa absolutamente en nada su lesión, en nada. Que sí me preocupa la de McCaffrey y lo tengo por arriba de McCaffrey, Derrick Henry.
¿Y a McCaffrey lo tienes en el 3?
En el 3.
Pero asumiendo que se va a lesionar.
Supongo, sí, yo supongo que McCaffrey no va a jugar todos los partidos y que igual Derrick Henry va a ser, o sea, Derrick Henry va a tener más de 25 toques por juego.
Dice Abraham que ya no le respondimos su segunda pregunta.
Perdón. ¿Cuál era?
Estamos muy miedosos, güey.
Discúlpame. Y él, bueno, sí, parte de lo que dijo de Lenny.
Ah, Lenny, eso, ¿cuál?
Y Saquon Barkley. Pero bueno, respondiendo, porque este está preguntando picks. ¿Najee o de Andre Swift? Yo prefiero a Swift. ¿Tu abuelo?
Swift.
¿Chato?
Nayito.
Nayito. ¿Mantis?
Hijo, yo creo que Najee. Pero okay. Está cerca.
¿Y Lenny o Saquon?
Saquon.
Saquon. ¿Mantis?
Yo también prefiero Saquon.
Saquon es el único jugador en la liga que tiene el upside de McCaffrey. El único running back en toda la NFL que tiene el upside de McCaffrey.
Sí. Yo hasta hoy a las 4 de la tarde iba a decir Saquon, después de ver el reporte de un doctor que se me hizo muy bueno, cabrón. Todas las lesiones ahí cuando es del lado derecho, de la pierna derecha. Entonces, cabrón, necesito una pierna biónica en el lado derecho. Y me preocupa más que la lesión, la explosividad. Pero prefiero estar atado.
¿Explosibilidad?
La explosividad, perdón. Prefiero estar atado a la ofensiva de Tom Brady y Tampa que estar atado, sí, a la ofensiva, exacto, de los Giants.
Yo en esa me voy con Lenny justo porque está en mucho mejor
equipo. La situación.
La vía del cobarde, pero prefiero hacer el cash-in.
La vía del cobarde.
La vía del cobarde, 100%. Pero prefiero monetizar los touchdowns que más probablemente anote Lenny a los que pueda anotar Saquon. O sea, ahí sí prefiero buscar el touchdown.
¿Se animan a hacer un combo McCaffrey-Saquon? Yo he visto en varios mocks.
Yo sí.
Sí.
Sí. O sea, si Saquon te cae al final de la segunda ronda,
ajá. Es una joya.
Yo creo que depende del tipo de liga que estás jugando, sobre todo.
Sí.
Por ejemplo, en torneos o en más así que sean de mucho varo y la madre, sí, que creo que tienes upside. Que ir a buscar upside, cabrón.
Claro.
Entonces, o sea, si es winner takes all, pues qué más da. Si no quedas en primero, igual vale madres, cabrón. Uh-huh.
Entonces, vale madre, claro.
Ir a buscar el upside por completo. Yo sí me animo.
Sí. Aquí dice el buen Jesús, lo del draft lento, ni me digan, la liga fantochita apenas vamos por la quinta ronda. Pues vas bien, papá, yo voy en la cuarta.
Y gracias al abuelo, ¿qué? Ya hice mi pick, cabrón. Ya te voy, déjame.
Ya hice mi pick de la ronda 1, dice el abuelo, güey.
¿Qué no? No, güey, ya está. Acabo de hacer mi pick antes de entrar y me estaban regañando. Chingao.
Matador dice, a mí me genera dudas Penny Walker, va a ser un regalazo, perdón, Penny Walker va a ser un regalazo en su ADP actual y lo veo hasta con más puntos que Hall. Aquí el miedo de Hearns es que Rashad Penny sea el líder de ese backfield y entonces Walker lo tiene
que todo en muchos equipos
y se vaya a la mierda. Porque Pete Carroll, históricamente, y esa es la lógica, o sea, a mí me da miedo que Rashad Penny sí le vaya a comer la chamba a Kenneth Walker. Yo creo que Rashad Penny, sano, tiene ese backfield. Pero me puedo equivocar, obviamente.
Yo qué bueno que menciona a Hall, porque es
Walker y los... Penny.
No, no, y Hall. Al final, más puntos que Hall, dice el matador. Hall, güey, yo es un running back que estoy... Lo tengo hypeadísimo, cabrón. Lo tengo en el top 15 y estoy a punto de subirlo un poco más.
Y eso también da miedo, güey.
Y eso es lo que me da miedo, cabrón. Porque yo estoy pensando que Breece Hall va a llegar a representar el capital de draft invertido en un equipo que acaba de draftear un running back el año pasado en Michael Carter. Y yo estoy pensando que Breece Hall va a llegar a quedarse con el rol de dos downs y la mitad de los terceros downs. Lo cual es brutal. O sea, sea la ofensiva de los Jets, que ahorita ya se cayó la línea ofensiva, que Mekhi Becton no va a jugar.
Eso es miedo, abuelo, para que sepas. Lo escucho en el podcast. Es un miedo. Dice, miedo es encontrarte a Watson en un spy que se te caiga el jabón.
Y wey, sí, a mí me da miedo que Michael Carter vaya a tener un rol mucho más grande del que yo estoy.
O sea, ese es el miedo, ¿no? Que...
Ese es el miedo.
Porque entonces te salió caro Breece Hall.
No es que me salga caro o no. Es que yo estoy pensando que Breece Hall va a ser un top 14. Wey.
Va a ser la neta del planeta. Sí, claro. Porque todo apuntaría. O sea, todo lo que nos han dicho es que sí. Y eso es el discurso: es que Michael Carter no está para el rol de tres downs, ¿no? Y por ejemplo, hay otro, ¿no? Y hablando de las noticias y los unofficial depth charts, ¿no? Que hoy nos ponen a Breece Hall, ¿no? Que está con tercer equipo, ¿no? Cuarto equipo. Que yo creo que se modificará de aquí a que arranque la temporada. Para eso es la pretemporada, para eso es todo esta etapa, y son depth charts no oficiales, ¿no? Es como poner
Creo que hay depth charts oficiales, perdón, Monza.
No, nomás decir que es mucho más creíble el histórico del capital de draft, sobre todo, el primer running back en seleccionarse en un draft. O sea, es mucho más creíble esa estadística que casi nunca falla que un running back termina en un running back novato termina incluso calándose en el top 12 y que confiaran los depth charts de ahorita, ¿no?
Que son que en las últimas tres temporadas el running back rookie, el pick 1 rookie, termina dentro del top 12 de fantasy.
Pero ya lleva varios años pasando eso.
Sí, correcto. Okay. Pero entiendo el miedo fundado, Chato, porque pues Robert Saleh viene de San Francisco, que es un equipo que acostumbra a dividir el backfield. Robert Saleh también drafteó a Michael Carter, que le puede ver un rol definido, y entonces pues el volumen de Breece Hall no necesariamente está 100% asegurado, Carlos.
O sea, para mí el pedo, o sea, yo estoy en pedos si Breece Hall, o sea, si Michael Carter tiene el rol de tercer down para él, yo ya estoy
en pedos con Breece Hall. Claro, sí, claro.
No, o sea para mí sí. Yo estoy en pedos con lo que estoy esperando de Breece Hall.
Sí, claro.
Sí, porque te quita un medio down de la producción que tú estás esperando, ¿no?
Y el
que
down interesante de los targets.
Claro.
Claro. Claro.
Y no es que está atado a una ofensiva súper poderosa, ¿no? O sea, porque Nick Chubb, que siempre termina en el top 10, no tiene rol de tercer down, pero no es lo mismo que estamos esperando de Breece Hall si no tuviera esos targets, cabrón. O sea, si tú le quitas los targets a Breece Hall, sí estás en pedos serios, ¿no?
Yo
también veo a Breece Hall así.
O sea, creo que Breece Hall con un rol de dos downs es el running back 24.
Correcto.
Pero yo estoy pensando que sea dos downs y la mitad de los terceros.
Y porque no darle los targets a Breece Hall sería una locura.
Sí.
Con el perfil que tiene, ¿no?
Exactamente. Aquí Aaron Moya dice, miedo a que Antonio Gibson vuelva a ser una caca en 2022. Antonio Gibson no ha sido una caca en la temporada, no es que vuelva a ser. Ahorita a mí me da miedo con Antonio Gibson es que vuelva a ser el Antonio Gibson de las temporadas anteriores, que terminó como el running back 10 en punto fantasy y el running back 9 en punto fantasy. Antonio Gibson es un running back muy decente en las temporadas anteriores y yo creo que la competencia que le vinieron a poner y lo que está diciendo Ron Rivera hace que bajen su ADP, pero a mí me da miedo que yo paso de Antonio Gibson y Antonio Gibson vuelva a ser lo mismo que las temporadas anteriores y el rookie Robinson, que lo draftearon en tercera o cuarta ronda, no acuerdo, y el rol que le den a McKissick, pues le den más targets a Antonio Gibson, ¿no? Sí. A mí me da miedo que Antonio Gibson sea el Antonio Gibson de otras temporadas.
Claro. ¿No? A mí me da ese mismo miedo con Metcalf, por ejemplo, ¿no? Lo dejo pasar Metcalf siempre y pues, ¿qué tal que con estos güeyes siga siendo el mismo Metcalf? Puede ser.
Sí. Por ejemplo, un jugador que me da miedo porque estoy subidicisísimo en el tren, echándole carbón, le traje cheerleaders, cabrón, le puse tren bala, ya ni siquiera carbón, toda la electricidad del mundo, güey, Cortland Sutton.
Sí, yo también.
Cortland Sutton para mí es un wide receiver top 12.
Bolas, güey. Sí, sabía que ibas a hablar de Cortland Sutton. Y me encanta, güey. Qué bueno. Ese es de los que hay que hablar en el otro sentido, yo creo, ¿no? O sea, bueno, no, sigue siendo el mismo sentido.
El mismo sentido. Que
tú estás hypeando y crees que puede suceder de alguna otra forma que no sé.
Correcto. O sea, ¿cuáles son las razones por qué hypeo a Cortland Sutton? Porque el chavo con un quarterback, Joe Flacco, en su segundo año, terminó con más de 1,000 yardas y se vio un talento cabrón. Que Russell Wilson, desde el 2012, todas las temporadas, por lo menos un wide receiver entra en el top 15 de fantasy, por lo menos uno desde el 2012. O sea, Russell Wilson, 30 touchdowns por temporada. Cortland Sutton es el portento físico que tiene Denver ahí, y más con la lamentable lesión de Tim Patrick, cabrón, que era el otro que le podía competir en la zona roja, por así decirlo. Para mí Cortland Sutton es un top 12 y para mí es de los mejores picks que yo hago y trato siempre de llevármelo en las rondas medias, igual que Michael Pittman, otro que me da miedito, porque creo que te lo llevas a precio de wide receiver 2 bajo y para mí tiene el potencial de ser un wide receiver 1. Me da miedo que Jerry Jeudy ahora sí va a ser el Jerry Jeudy que todos estábamos esperando del draft, que nunca ha sido en fantasy, y que Russell Wilson lo vea con mejores ojos que a Cortland Sutton. Pero para mí Cortland Sutton es top 12 y me lo estoy llevando en todos los equipos. Me da miedo equivocarme con Cortland Sutton. ¿No?
Yo te la compro. Yo te la compro, güey. Sí. Y la verdad es que esa puede aplicar tanto para Jeudy como para Sutton.
Sí.
Sí.
Sí, porque más están muy pegados en, ¿no?
Están juntitos.
Sí.
Y no me extrañaría que Russell Wilson que Jeudy y Sutton terminen dentro del top 15 de los dos. Hay ese chance. Con lo que ha hecho Russell Wilson en temporadas anteriores, hay ese chance. O sea, Tyler Lockett, DK Metcalf, ¿cómo se llama el otro? Brandon Marshall. ¿Era Brandon Marshall el que estaba con...?
Sí.
¿No? Brandon Marshall y Tyler Lockett también. O sea, Russell Wilson iba a llegar a una ofensiva. O sea, a mí lo que me gusta, y por eso me gusta tanto de Cortland Sutton, pero me voy a romper el hocico si no se manifiesta. Lo que yo veo es, cuando Russell Wilson sale de Seattle, él tiene la decisión de qué equipo se quiere ir. Llega a Denver, y a Denver con la condición de que él tenga voz y voto en el armado ofensivo del equipo, cabrón. O sea, aquí sí Wilson dice, me voy a poner el mandil y ahora sí voy a cocinar, cabrón.
Entonces, y ya lo dijo Hackett también, ¿no? Dijo, es la ofensiva de ese cabrón.
Correcto, aquí está tu ofensiva y haz lo que quieras, cabrón. Entonces, yo escucho eso y dije, puta, pues si con el freno del mascachicle producía wide receivers top 15, cabrón, imagínate, le desbloqueamos a Russell Wilson, qué locura va a ser, cabrón, ¿no?
Entonces, ¿no se daría miedo Yabonte, güey?
100%.
Es que esas implicaciones van para todos lados.
¡Claro!
Si pensamos que ahora sí van a unleash the fury, güey, with Russell, let Russ cook, o let Russ cock, diría Mau hace un par de años. Let Russ cock.
Cierto.
O sea, si se va a convertir en un ataque completamente aéreo o que van a ser una pistola, cabrón, ya no Tim Patrick, pero sí KJ Hamler, Jerry Jeudy, Cortland Sutton y Russell Wilson, y ahora sí, no mames.
O Kubunam, que dice que va a ser el
reemplazo. Y Alberto, güey.
Cuidado con Dulcich también.
Dulcich.
Creo que sigue quedando un rol, güey, para los running backs. Pero entonces, si va a ser una ofensiva tan pass happy y los running backs van a compartir backfield.
Qué miedo, sí, claro.
Qué miedo con los dos, güey.
Recordemos las semanas en las que dejaban a Ross cocinar, güey. Pues cuando era una pesadilla de repente tener a Tyler Lockett, porque te daba semanas de 20 y tantos puntos y semanas de 4, güey. ¿No? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Y eso también viene incluido en el miedo de Sutton y Jeudy, que muchos drafts se van pegaditos, porque sabes que puede ser así como el mismo miedo que con Chase y
Higgins. La alternancia.
Sabes que viene en esa cocinada semanas de 5 puntos, 4 puntos.
De acuerdo.
Son los wide receivers perfectos para béisbol, güey, ¿no? Ya, ahí los tienes.
Sí. Y creo que Jeudy va a ser más el rol de Tyler Lockett, que es buenísimo también, ojo. O sea, esa volatilidad es importantísima en fantasy, porque ese es el que te da para romperla en las semanas en las que juegas. O sea, esa volatilidad siempre es bienvenida.
Uriel Jiménez de los Fighting Irish entendió perfectamente el ejercicio. Sí. Seguramente estudia en Notre Dame, güey. Es Ivy Leaguer, cabrón, y así le da, güey.
Sí, le gira la piedra, güey, cabrón.
Sí, por supuesto. Pero creo que tienes otro de los casos, porque yo, día que pasa, día que estoy más en el barco de Tien, y que puede ser un Alvin Kamara 2.0 en cuanto al rol y las habilidades de Tien. ¿Qué me da miedo? Que las noticias de que James Robinson lo quieren poner como el running back titular, que Doug Peterson no drafteó a Travis Etienne, que Doug Peterson le gusta compartir su backfield también, las pesadillas de Miles Sanders, güey.
Pero, güey,
¿no? Si vio lo que pasó.
A los dos los drafteó Trent Baalke, güey. Ese es el red flag, güey.
100%, cabrón.
Pero tienes el perfecto ejemplo de un jugador que te da miedo tomarlo y te da miedo no tomarlo, güey. Los dos.
Cabrón. Sí. Ese es para los dos lados, güey. Sí, cabroncísimo. O sea, y aquí, tanto me da miedo que se convierta en un Alvin Kamara o que se convierta, o sea, que en mi hype se convierta en un running back ahí que está 2-3 en una ofensiva que no sabes cómo va a funcionar.
Que no es poderosa.
Porque por donde no, lo llevas, puede ser un super value o un super bust.
Un super bust. Sí, puede ser como Ronald Jones la temporada pasada, que todos estábamos diciendo que le iba a pelear el backfield a Leonard Fournette.
¿No? Sí, pero Ronald Jones, o sea, Fournette y Ronald Jones estaban yendo como el 34 y el 38, güey.
Sí.
Aquí Travis Etienne ya le está pegando 25, 20, entre 20 y 25.
Ya te confirmo.
Todavía estás arriesgando mucho más en esa posición.
Sí, es tu running back 2. O sea, a ver, Travis Etienne te lo puedes llevar o apostar. Running back 22. O sea, y hoy por hoy también echándole el carbón al trencito de Travis Etienne, ¿no? O sea, yo me lo llevo como mi running back 2 con la expectativa que puede ser un running back 2 alto o hasta running back 1 si se desemboca en las viejas historias de Trevor Lawrence y Travis Etienne en Clemson, ¿no?
En Clemson, ajá.
Entonces, esa es la expectativa y entonces por eso para mí es un pick de valor. Pero si Travis Etienne termina como running back 36, puta, pues ya leí en la madre en mi equipo, ¿no?
Por supuesto.
Pero prefiero equivocarme para abajo y no dejar, o sea, y aquí es donde va lo del miedo. O lo interesante. Con Travis Etienne, por ejemplo, yo prefiero equivocarme, que sea malo y tenerlo en mi equipo, haberlo dejado pasar y que sea una pistola. Prefiero perder con él que perder sin él.
Sí,
yo también.
El beneficio, el posible beneficio es muy rico.
Sí. Muy rico.
Muy rico.
Muy suave. Por ejemplo, a diferencia de Michael Thomas, que prefiero perder sin él que perder con él.
Yo también. Yo también.
No, yo no. Yo ahí sí. Bueno.
No, o sea, si me equivoqué con Michael Thomas, digo, pues ni pedo, me equivoqué con Michael Thomas.
A mí el pedo de Michael Thomas va a ser, yo nunca, y se los he dicho un chingo de veces, güey, nunca ha sido que yo piense algo de la lesión de Michael Thomas.
No, ay, era un tema de que no quería estar ahí, ¿no? Era...
Yo siempre, sí, güey, yo que conspiranoico, güey, así de... No, cabrón, yo la neta, Michael Thomas no quiere jugar. A lo mejor ahorita ya quiere jugar.
Sí, ves sus tweets, güey.
Sí, sí, sí.
Jacobs es un caso también interesante, creo. Creo que está creo que ha caído demasiado. Sí.
A mí me da miedo porque siento que cuando escojo a Jacobs, todo el mundo alrededor me dice que es un pendejo.
Ya sé, güey, así de...
A mí me da miedo.
No mames, güey.
A mí, porque, digo, a mí me da miedo que Jacobs termine siendo más de lo que ha sido antes, cosa que dudo, ¿no? Por el coach que tienen, con la historia que tiene, ¿no? No le están renovando y le trajeron un Zamir White que no es ningún pendejo, ¿no? Pero si Josh Jacobs le dan los targets que siempre ha querido y tiene el volumen que debe tener, nunca drafteo yo Josh Jacobs. El que lo draftea me va a romper el hocico, cabrón. Me da miedo equivocarme para arriba con Josh Jacobs.
A mí me gusta Josh Jacobs y siempre me ha gustado. Creo que es de los mejores talentos que ha llegado a la NFL, güey, en los últimos 5 años.
Sí, a mí me gusta mucho.
El pedo es que en gran parte de su carrera con los Raiders no lo utilizaron, sobre todo por aire. El año pasado eso cambió un poquito. Y me gusta más que, yo creo que al consenso, pero tampoco estoy pensando que ese cabrón puede ser un top 12.
Sí, la verdad es que siempre te lo llevas barato por lo general porque lo pelucean y siento que va a estar en la mejor ofensiva en la que ha jugado. O sea, lo que le cambia la cara a esa ofensiva de Davante Adams está cabrón.
Pero mi problema con Josh Jacobs es que se va entre Breece Hall y Travis Etienne.
Ah, bueno. No, yo...
Pero en el pick 20, entre el 20 y el 25, güey, en el 21... Se está yendo,
o sea, running back 20, ajá, o sea, están ensandwichados con ellos dos.
Ajá.
Entonces, ahí es donde me arde. Si me equivoco con Breece Hall o con Travis Etienne, si me equivoco con los tres, salgo perdiendo, porque yo prefiero apostar por Etienne y por Hall, que también tienen esas preocupaciones que acabamos de hablar.
Pero no te puedes llevar a los tres, de todos modos.
No, por eso digo, exacto. O sea, tengo que elegir uno de los tres. Si Josh Jacobs resulta mejor que
nunca tomarías a Jacobs.
Tómala, papá. Nunca tomaría a Jacobs porque prefiero a Hall y Etienne.
Sí, sí, creo que ahí sí depende del cómo que estés en un draft donde de verdad nadie lo quiera. O sea, hoy me pasó, por ejemplo, en el Fantochitos. En la tercera ronda se fueron Breece Hall y Travis Etienne, como suele suceder. Después de eso se fueron muchos más. Y a Jacobs me lo llevé en la quinta, güey. A la mitad de la quinta. Ahí nada sí. mal, güey.
Nada mal.
Y yo no le veo ningún pedo a Josh Jacobs. O sea, es un cabrón que en todas sus temporadas ha tenido más de 200 acarreos. Que el pedo que tenía antes en su primera temporada, sobre todo, es que no tuvo targets. La segunda, o sea, tuvo 27 en la primera, 43, creo, en la segunda.
O sea, que para esta tienen que apuntar los 60.
No, en la tercera tuvo 60 y raja, güey.
Ajá. O sea, que ahorita vamos por los 80.
Cuando daba miedo, no creo, o sea, tampoco creo que va a seguir subiendo para nada. O sea, cuando daba un poco de miedo lo de Kenyan Drake. O sea, que parte puede haber sido la lesión y lo que tú quieras. A mí Zamir White, tanto como amenaza, no es, güey.
Por ahora no.
Yo pienso por ahora no. Bueno. A mí me da miedo George McDaniels, la neta.
Ah, también.
Odio a George McDaniels, güey. Me parece un pésimo coordinador ofensivo. Está cabrón toda la mierda que ha salido de los coordinadores de New England.
Y la que regresa también. Porque Matt Patricia, güey, George.
No, pues es que es lo mismo, güey. Es cuando te das cuenta que son puros títeres, güey.
Sí.
O sea, salvo Ravel, o sea, güey, cabrón, Romeo Crennel, güey. O sea, Eric Mangini, ¿se acuerdan de Eric Mangini?
Eric. No, créeme, creo que todavía un poco.
Tuvo lo suyo, fue
vivió su, mejor. Vivió sitio, su, güey. Sí, era buenamente defensiva, pero el resto sí han sido, o sea, Mancini sí, petardazo.
Mancini, güey, peor, güey.
Peor, sí. No, todo, el resto, lo que les han seguido.
Matt Patricia es el peor. Bueno, no, Mancini es peor que Patricia.
Joe Judge tampoco.
No, Joe Judge no la tira nada mal, güey, ¿no? Cuando, sí, ¿no? Cuando repites una pinche, un quarterback sneak con tercera y 25, güey, ¿no?
En tu yarda 7,
bueno, es la peor llamada de la historia.
Ni Staley, güey, se tira esa.
No, no, es una, fue una mamada así terrible, güey.
Y este señor, que es el que está en la portada del podcast y del stream, a mí me da pavor. K-Makers, yo no lo quiero en ningún equipo, literal, güey, en ninguna ronda. O sea, yo prefiero buscar a Darrell Henderson siempre por esa lesión, porque históricamente no hay un corredor que se haya recuperado esa lesión. Pero me da miedo que K-Makers sea la excepción y que vaya a ser el caballito de batalla de Sean McVay, y tiene la ofensiva, el talento para ser un running back top 5.
Sí, sí da miedo, da miedo.
Tengo miedo. Tengo miedo.
¿Eso que suena es Luke?
Sí, los tacones de Luke. Es mi perro.
Oye, güey, a mí con K-Makers me pasa algo que, dejando de fuera la lesión, yo estoy pensando que la época o la era o el periodo, como le quieran decir, de Sean McVay casado con un running back, se acabó con Todd Gurley. Uh-huh. Y de alguna u otra manera, los resultados de los últimos años nos lo han dejado ver.
Uh-huh. Sí.
A mí me da miedo que K-Makers sí vuelva a ser o pueda ser ese cabrón.
Claro.
Que alguna vez fue Todd Gurley. No creo que vaya a suceder. Por eso estoy tan no quiero a K-Makers. Uh-huh. Pero ¿qué tal?
¿Qué tal y sí? ¿Ah? Y entonces queda uno como un pendejo. Pero.
Y acaba de poner un comentario, bueno, no sé si acaba, Tristán Cruz, güey. Que Josh McDaniels dejó plantados a los Colts. Sí, sí, se me había olvidado ese.
Sí, claro.
Ese fue asqueroso.
Sí. Asqueroso. O sea, dijo que sí. Lo anunciaron para conferencia de prensa y simple y sencillamente.
Sí, lo dejó parados, güey.
Dijo siempre no.
Le dio una chaqueta mental y dijo, Nel, mejor me quedo aquí donde estoy. Y eso también habla mucho.
¿Eh?
¿Cómo?
¿Flores también?
Flores
también.
Flores es pupilo de Belichick.
Y eso también habla mucho de Belichick.
¿Qué chingón la hizo Brian Flores? Tampoco.
No, tampoco. Pero creo que es de lo más avanzado.
Exacto. A mí, o sea, no me desagradaba y ahorita ya, o sea, claramente estaba ahí en una relación laboral horrible, güey.
¿Estaba en un acoso no violento?
Estaba en una situación terrible, sí. Y también te dice mucho del carácter de Bill Belichick, que es un güey que domina todo, güey, ¿no?
Visitar en el podcast, ¿eh?
Eso chinga.
Sí, güey, es lo que te habla muchísimo de lo de Bill Belichick. También dice Tristán Cruz. Tristán Cruz está hoy con la magia, güey, los comentarios.
Con todo, cabrón.
La ofensiva de los Pats va a ser la más mierda del NFL del 2022. Más arriba, güey. 5 más arriba.
Es que son todas unas joyas.
No, güey, y por eso le acaban de dar un pinche contrato millonario a Jake Bailey, cabrón. Fue Pro Bowler el año pasado, este año... ¿Quién sabe qué pedo? Le van a pagar buena lana.
Y lo va a desquitar, cabrón.
Cabrón, yo creo que, o sea, le van a acabar pagando como 10 pesos por despeje.
Y en pesos, güey.
Sacar esa lana bien cabrona. A ver, aquí dice Luis Hearns. A mí me da miedo Bateman. No le creo, supongo, al juego aéreo de Baltimore. Siento que será otro Marquise Brown, wide receiver 2 bajo, wide receiver 3. Sáquenme de mi error si es así. A ver, ¿cómo está Rashod Bateman? Se está yendo.
Sí, estoy subido en ese tren, la neta.
Yo también.
Pero
Rashod Bateman está como wide receiver 36, entonces ahí no hay miedo, no, Luis. Porque está
al piso. Contrario.
No tengas miedo.
No hay petardo.
O sea, el juego aéreo de Baltimore, o sea, ese el pedo de que el pastel de repartido de Lamar es chiquito.
No, es una...
O sea, ya no es tan chiquito y la verdad es que son pocas bocas que alimentar, güey. Entonces creo que está Bateman
y Andrews, muy listo.
Bien. Yo creo que sí es... El pastel, yo creo que sí es pequeñito. O sea, yo creo que no tenemos que tomar o tendríamos que tomar como referencia lo que vimos con Tyler Huntley el año pasado.
No.
Porque no es Lamar Jackson.
Y no estaba.
Y Hollywood con Lamar estuvo bien, güey.
Sí, Hollywood.
Fue wide receiver 2 las primeras 4 semanas, el 2.
No, el promedio de pases con Lamar Jackson era de 248 yardas por juego, o sea, no es tampoco, o sea, no es un...
Es poco.
Ataque.
Sí, la yarda aérea no es tanto.
No son 4,000 yardas, güey. O sea, es un promedio muy chingón para 1994 cuando Steve Young tuvo 3,969.
Sí, pero te da
3,000. No, pero hablando de una ofensiva que, corri, la que más ha corrido en los últimos, ¿no? 3 años, esos números con el pastel y que lo va a encabezar él y Andrews, ¿no?
Sí, o sea, sí, claro. Mi punto es que el pastel sí es pequeñito.
Sí es pequeño.
O sea, comparado contra el resto de la liga.
Pero hay acaparadores, ¿no?
Pero hay acaparadores. O sea, pero es que el pedazo del pequeño pastel que se va a llevar Rashod Bateman.
Es grandote. Sí, 30.
Cabeza de ratón o cola de león.
Correcto. Carlos Alonso dice, wide receivers radioactivos para mí. Tyreek Hill, AJ Brown, D.K. Metcalf y cualquiera de New England. Los de New England creo que no importan tanto porque están tan abajo, güey, que no te duele
si
te
equivocas.
No, además, de los demás estoy 100% ser un plus. De acuerdo. Me da miedo equivocarme que terminen siendo monstruos Tyreek Hill, AJ Brown y D.K. Metcalf porque sí. A los tres los tengo bajitos. Siempre paso de ellos. Sí, o sea, Tyreek Hill como el wide receiver 11 cuando tiene temporada estando dentro del top 3, tienes... La lógica dice que Tyreek Hill debería de terminar como wide receiver 11, pero nos ha demostrado que termina antes. Históricamente, los wide receivers que se cambian de equipo bajan su producción 20%, ¿no?
Pero Stephon Diggs es la excepción a esa regla, güey.
Exactamente. Pero sí. Últimamente, los wide receivers elite no bajan el 20%. Lo mantienen. Pero
también depende con quién lleguen, ¿no?
Sí, sí, que nos hable el experto de los Dolphins.
O sea, no es lo mismo llegar con Josh Allen, güey, claro. que dejar a Tua. Mahomes, güey, ¿no? Uh-huh. No hablemos de Tua, ni de,
claro.
O sea, al final es, güey.
Ni es sus precisos pases como el que le lanzó a Cedric Wilson, por ejemplo.
Es un movimiento opuesto, güey.
Sí. Y lo vimos con Stephon Diggs y con DeAndre Hopkins, que también pensábamos que bajaría un poco su producción con Arizona, digo, quitando las lesiones cuando llegó, en el momento en que llegó con Kyler Murray, otra vez durísimo de Andre Hopkins, ¿no? Bajó después, pero y llegando también, la estaba rompiendo.
Y también no es lo mismo llegar así con un quarterback elite a una ofensiva en la que claramente eres el chingón,
centerpiece,
que claro. Llegar a otra donde también está la sensación de que
Jalen
Waddle, güey, pues también está cabrón eso, o sea, sí está dura la repartición.
Esa es la lógica. Pero también puede pasar que con lo también, que le pagaron a Tyreek Hill y lo que están haciendo, pues Tyreek Hill tenga
27%. Lo que le pagaron no tiene nada que ver. Lo que le pagaron no tiene... Lo que le pagaron no lo convierte en más pistola. O sea, lo que le pagaron se lo pagaron y ya. No lo convierte en más riata.
Pero es una riata.
O sea, es más lo del que le pagaron es más aplicable a los running backs porque es directamente, sí. Se traduce, sí, en volumen de, sí. Tengo que sacarle jugo a lo que pagué.
Que... Al final del día el target es un tema de talento. O sea, el target,
sí,
se gana.
Sí.
Y Tyreek Hill lo tiene, güey. Ese es el problema.
Pero Jalen Waddle también.
Yo lo sé. Y esa es la lógica que estamos usando para poner a Tyreek Hill como el wide receiver 11. Pero cabe dentro de un universo posible, sí, que Tyreek Hill termine siendo el wide receiver 1 de la liga otra vez, caro.
No.
O el 3. El 3.
No, y ese podría ser uno de mis cajes o de mis miedos.
Correcto, o sea, es lo que voy con Tyreek Hill.
Yo estoy completamente seguro que, güey, que Tyreek Hill no tiene ni para entrar al top 5.
Yo estoy convencido, bien, de eso también y por eso no. Es más, yo no quiero a Tyreek Hill como mi wide receiver 1. Prefiero a Tyreek Hill como mi wide receiver 2.
Prefiero a Jalen Waddle como mi wide receiver 1, güey, en ronda 4.
¿Saben quién me da un miedo en la misma línea de los Tyreek Hill? Bueno, no, es diferente, pero tiene que ver. Con estas ofensivas de dos wide receivers poderosos, me da miedo Keenan Allen.
Yo creo que Mike Williams va a terminar con más puntos fantasy que Keenan Allen. No lo estoy rankeando así, pero yo estoy convencido.
Yo sí lo rankeé así.
Que Mike Williams termina por arriba de Keenan Allen.
Uf, no.
Pero es que, o sea, es que puede irse para los dos lados eso, güey.
En puntos fantasy por partido, sí. O sea,
yo ya le perdí el miedo a Keenan Allen.
No, yo no tenía un miedo. No va en detrimento de Keenan Allen, va a favor de...
Bueno, a favor de Mike Williams, híjole, no sé. El doble cara, no.
La pepena.
La pepena. No, yo, híjole, a mí Keenan Allen me daba mucho miedo en temporadas pasadas y me lo dejé pasar infinidad de veces. Y me arrepentí. Yo creo que el jugador que más me ha arrepentido de no haber seleccionado en el pasado.
Viene llegando el arquitecto.
El Talash, sí. El
Talash, güey.
¿Qué pasó, Mansa?
¿Ya cerraste otros 70 tabs de Chrome, cabrón, o no?
No ha habido necesidad. Y ahorita ya tengo abiertas suficientes para que no se me crashe la
pompa. ¿Y qué les parece si cerramos con el tema de los quarterbacks? Que no hemos hablado de ningún quarterback. Me gusta aquí la pregunta de Jesús Niebla. Por ejemplo, un quarterback que me da miedo equivocarme porque lo busco y se ha estado hypeando, Trey Lance.
Claro.
Trey Lance es la opción de últimas rondas, que ya no están siendo últimas rondas, ¿no? El quarterback 10, 11, que se está yendo con un upside cabrón, el próximo, ¿no? Jalen Hurts, queriendo imitar lo que pasa con Jalen Hurts. Y lo que vimos la temporada pasada de Trey Lance no necesariamente es esperanzador para hacer ese pronóstico, pero lo que está haciendo San Francisco sí te lo da. O sea, le dieron ya las gracias a Jimmy Garoppolo, ya la ofensiva es de él, ya tiene un Trey Lance completo.
No le han dado las gracias
todavía. No se las han dado, güey.
Bueno, o sea, a mí, oficialmente, extraoficialmente ya se las dieron.
Bueno,
o sea,
lo que sí dije, lo que sí
no lo han corrido, pero no está entrenando con el equipo. Eso es peor, yo creo.
Y lo que sí es un hecho es que le dijeron que, y Jimmy lo dijo, que esta es la ofensiva de Trey Lance. Entonces, eso ya se dijo.
No, porque el mensaje fue claro. El mensaje es ya pasamos la estafeta, ¿no? Que porque siga siendo parte del equipo. Que está siga bien. Siendo parte del equipo, está bien. Si eso quieres escuchar que todavía es parte de los 49, en un porcentaje mínimo, sí. ¿No? Si le preguntas a él mismo.
Absoluto, no mínimo.
Si le preguntas absoluto. A él mismo si se siente parte de este equipo, la respuesta va a ser.
Pero bueno, no. Dicho eso, estamos todos de acuerdo que esta ofensiva es de Trey Lance, a menos que
sí, claro.
¿No me acuerdo? Sí. Va. Y en base a eso estamos pronosticando y drafteando a Trey Lance. A mí me da miedo que Trey Lance vuelva a ser un petardo o que no sea...
Un petardo, güey. Jugó tres chingados partidos.
Bueno, perdón, no vuelva a ser un petardo. Que termine siendo un petardo y no cumpla esas expectativas del upside que nos presenta hoy en drafts.
A mí no me... O sea, me preocupan las expectativas de upside, pero no es un riesgo que estás corriendo en ningún
momento. Sí, o sea, sigue donde te lo llevas, sigue siendo como el riesgo, entre comillas, que corrías el año pasado con Jalen Hurts. Que al final, jugando mal, simplemente por correr un chingo, te
el garbage time no.
O sea, es correcto.
Entonces, no, o sea, no me preocupa tanto. Me da más miedo cuando... Me da miedo, güey, cuando estoy en un draft en el que dije, ya, a la verga, pasemos de Hurts y demás a esperar a Lance y que me los snipeen.
Y me los chinguen. A mí también me da... Dejarlo ahí pasar.
Sí, ahí sí ya estás en el. Ya, pues ya dices, bueno, ya. Pues, ya. Bienvenido Kirk Cousins a mi.
Cousins.
A ver qué pasa acá.
Esa es la salvación cuando se te va. Sí, claro.
Y va a ser bueno Kirk Cousins, güey.
No, bien, claro. Pero me cuando estás esperando a Trey Lance, ¿no? Y dices, ay, ya. Sí, lo estoy esperando bien. Y ya. Y son los atascados que se van por dos quarterbacks, ¿no? Bueno, perdón, no voy a calificar a nadie.
¿Hay algún atascado, otro quarterback que le
sí,
dé
atascado
equivocarse? Por ejemplo, Kyler Murray. Me da miedo decir que lo tengo muy bajo.
¿En dónde lo tienes?
A Kyler Murray.
Es que es bajito, güey, no hay mucho más.
Él puede manejar un Fiat 500 sin problema.
Sin pedo alguno.
A mí me, o sea, yo si Kyler Murray suele irse en la quinta ronda, ¿no? Prox. Para mí es el primero que volteo a ver, güey, en los drafts. Antes de eso, ¿no? Y entonces, no me da miedo, güey. Creo que puede acabar más arriba de...
No, lo digo por los rankings. Me da miedo quedarlo rankeado de quinto. Yo la temporada pasada ranqué a Kyler Murray como el quarterback 1 y así empezó la temporada. Kyler Murray empezó la temporada siendo más punto fantasy que Josh Allen y que Patrick Mahomes y cualquier otro, cabrón. Llegó Call of Duty y las lesiones y bye Kyler Murray. Pero el rango de posibilidades de Kyler Murray está ahí, sobre todo en línea de anotación. O sea, a mí no me extrañaría nada que le quitaran acarreos a James Conner para dárselo a Kyler Murray para anotar touchdowns, cabrón.
Sí, puede ser.
Porque no jugó los suficientes partidos Kyler Murray y es un quarterback que te anota, o sea, como es Josh Allen, de manera diferente, pero es un quarterback que usan para que anote corriendo, cabrón. Entonces, Kyler Murray de quinto a Kyler Murray de segundo o tercero, es una diferencia. Digo, en cuestión sí. de rankings, no de draft, porque en donde se están yendo, pues, puede ser valor, ¿no?
Sí.
Es aquí Hearns dice, yo Hurts, eso del garbage time no me termina de convencer.
Pues es que eso es un pedo.
Este año donde Philly se ve más dominante, ¿no?
Ah, no, sí, debería de mejorar Jalen Hurts, ¿no? Ya no debe ser, no debería ser tan dependiente del garbage time, pero sí. Siempre mi recomendación con Jalen Hurts es, si lo drafteas, no veas sus partidos, güey. Es la peor tortura, güey. Ve el resultado ya, güey.
¿Tú dónde lo tienes rankeado? ¿Mansa? ¿A Hurts?
A ver, déjame te digo, pero bastante alto me parece.
Porque Chato y yo y el Ore, que lamentablemente ya perdió la conexión, lo tenemos en el sexto.
No, yo creo que yo lo tengo más alto. Creo que lo tengo en el cuarto, pero déjame
lo
que
tiene se mal. Carguen.
Déjame que se carguen mis rankings, pero creo que lo tengo en el cuarto.
Entonces, creo que la preocupación de Luis es que termine siendo el quarterback 12.
Cuarto lo tengo.
Entonces, que no haga falta el garbage time de Jalen Hurts, que es lo que daba punto fantasy, porque la ofensiva de Philly es más efectiva.
Y a mí también pero me creo... da...
Perdón, adelante.
Que me da mucho miedo Brady, porque el otro día lo platicábamos, yo lo tengo más arriba que nadie, porque no tengo razones para tenerlo bajo, lo tengo en el 6, güey.
Claro.
Y da miedo cagarla, güey. Creo que el mayor miedo de los que hacemos contenido de fantasy, más que nuestros drafts, es quedar como pendejos. Pueden
claro, en el ranking. Resumen, pues sí. Definitivamente.
El bueno, mío no. Yo soy una verga con rankings. El mío no, güey.
Con más razón, güey. No,
sí, ahí sí está la historia, güey.
Sí, güey. Sí, claro,
más wey. Miedo eso, güey.
Claro. Bueno, señores.
Tienes una máquina del tiempo ahí, güey. ¿Algún jugador que quiera agregar? No, hay corredores que ya puse a Jacob. No.
¿No?
Clyde Edwards-Helaire les da miedo. Es...
No.
¿Qué puede hacer?
¿Qué te daría miedo? ¿Que fuera el Clyde Edwards-Helaire que esperábamos?
Todos queríamos.
Hace dos años.
Me da miedo que se me vaya el pedo y que el autopic me lo ponga en mi equipo.
Exactamente.
¿No lo quieren para nada este año? En ningún momento.
Está
en
un valor interesante.
Yo sí le
quiero. Está en un valor interesante. A mí también.
Yo lo he drafteado y creo que está bien. Ahora no me da miedo porque no se está yendo como el running back 15. O el 10 o el 4.
Oh, no, no, no lo hemos. No ha habido el tren del hype con él. Bueno. No, ya nada más. Nadie más.
Ok. Mansa, ¿tú alguno que quieras agregar o pues, cubrimos?
Siguiendo con los quarterbacks, me da miedo que Aaron Rodgers demuestre que todos somos unos pendejos, porque todos lo tenemos bajísimo.
Sí, claro.
Sí. ¿Pero cuál es el techo de Aaron Rodgers?
Sí, a mí...
¿5?
Sí podría, ¿no?
Sí, claro.
O sea, yo no veo a Aaron Rodgers 43 touchdowns para que llegue eso.
Sí podría.
No lo va a hacer.
Pues, ¿sí? Sí podría, o sea, sí. Ya, para lo que es ese cabrón, güey. Yo no sé qué efectos haya tenido la ayahuasca en él y no sé si este año va a repetir la dosis o ya la repitió, pero sí, güey, sí me da culo infravalorarlo un poquito.
Última pregunta. El matador dice, pregunta aparte, ¿les daría miedo en un Dynasty tener a London y a Pitts en el mismo equipo? No, me encantaría tener a London y a Pitts en el mismo equipo. Bueno, abuelito, despídase de la manada entonces, señor, si no hay ningún otro jugador que quiera agregar.
Miedo, me da miedo el Chato, güey, está cabrón, güey. Ese sí me da miedo, pero el resto, nada, un gusto, como siempre, estar con ustedes, los quiero, gracias por todas las preguntas, ha sido un capítulo muy interesante.
Gracias, abuelito, vámonos, Mansa.
Muchas gracias a todos. Estuvo muy divertido hablar de cómo nos da miedo quedar como unos pendejos.
Sí, el episodio del confesionario, papá. Vámonos, Chetito.
Un gusto estar con ustedes, carnalitos, y con toda la banda que se conectó. A mí me encuentran en Twitter, en Chato, de el humilde Romero FF, con mucho gusto. chido. Ojalá que se hayan llevado algo de este episodio, además de... que se hayan llevado algo. Les mando un abrazo.
Gracias, papá. Manada, gracias por estar aquí, por el like, por los comentarios, la verdad. Discúlpenme si no los leí, son muchísimos. Les recuerdo que se suscriban al canal de YouTube de La Cueva del Fan, en el podcast también ahí déjenos sus comentarios, a mí me siguen en Twitter por @alpanseque y nos vemos en el próximo episodio. Se les quiere muchísimo, cuídense, bye bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.